podría ser que nos estuvieran ahora mismo escuchando ustedes, pues tomándose un café, algo más tardano de lo habitual, porque son las 11 y pico de la mañana, pero como tienen fiesta, pues se están dando el capricho de tomárselo con tranquilidad. Podría ser, podría ser. Podría ser que nos estuvieran escuchando desde lejos de Zaragoza y Aragón, pues pasando el puente y haciéndolo a través de su teléfono móvil, la aplicación de Ebro FM. Podría ser, podría ser. O podría ser que estuvieran escuchándonos como siempre lo hacen en las mismas situaciones, en los mismos contextos, trabajando, sin trabajar, depende, y que sea un día más. Podría ser en cualquiera de las situaciones. En todo caso, bienvenidos. Saludos de Juan Antonio Ibáñez San Martín en la técnica y de quien les habla en nombre de la redacción, Olivier Vilain de la Figuera, en este viernes 2 de noviembre. Y escuchan ustedes, por si acaso les ubicamos, Estudio Abierto. Nos gusta los viernes sobre todo que sea un programa de propuestas, también de actualidad. Por ejemplo, que desde ayer ha entrado el nuevo impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Por qué? Pues porque lo ha reformado en las Cortes de Aragón, no fue sin debate ni muchísimo menos, y este es un tema de actualidad pura y dura. ¿Qué les vamos a contar? Sí, efectivamente. Pero hoy de verdad queremos empezar incluso el tema de portada que sea una propuesta de cara a este fin de semana y a los próximos, porque en el Centro Cívico de Universidad mañana comienza un ciclo de jazz que desde luego es para relamerse, tanto los amantes del jazz tradicional como quienes se quieren acercar poquito a poco a este estilo de música apasionante. Es Jazz One. Enseguida hablaremos con su coordinadora y organizadora, con Susana Gil, y también con uno de los músicos que va a participar en una de las bandas, en POE concretamente, pero que además será el encargado de ofrecer una masterclass junto con Miguel Benito. Hablaremos con el guitarrista Miguel Collado. Y luego les vamos a sugerir un destino. Hombre, para este puente o este fin de semana complicado, ¿eh? Porque no está lejos, está a unas 4 horas de avión y además va a haber vuelos directos desde muy pronto en Madrid. Pero fíjense ustedes, es un destino en el que una de las ciudades que van a ser protagonistas en la entrevista la llaman la ciudad del verano eterno. Y de verdad, no está tan lejos, está a 4 horitas de avión. Durante todo el año temperaturas de 25 a 28 grados. ¿Qué les parece? Al borde del mar. Y el agua de mar a 25, 26, 27 grados. ¿Se apuntan? Bueno, pues quédense. Secciones fijas como Aragón y su historia con Miguel Martínez Tomé y como Aragón emprende, noticias empresariales. Luego tendremos Cabo Daño. Cierto, hoy es viernes, pero teníamos pendiente de emitir Cabo Daño y Miguel pues ha accedido a hacer un doblete hoy, de nuevo, a pesar de ser viernes. Nos iremos a las 5 villas con Isabel Ciudad y, por cierto, les recordaremos que este domingo en la Sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza tenemos una cita con el Coro en Armonía. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una cita solidaria. Hablaremos con Estrella de la Mañana, con Marisabela. Pero tenemos muchas ganas de empezar este programa para contarles que es la primera edición de Jazz One, este ciclo de jazz con algunos de los mejores grupos del panorama nacional, empieza ya mismo, mañana para ser concretos. Comenzamos.
El tema de portada en Estudio Abierto.
Que suena, desde luego, quédense con ello, ¿eh? Enseguida les contaremos quiénes son y realmente qué es lo que hacen, ¿no? Con esos instrumentos y esa voz que suena de fondo. Es una de las posibilidades que les va a ofrecer este ciclo de jazz que comienza en la ciudad de Zaragoza mañana mismo y, para ser exactos, en el Centro Cívico Universidad. La verdad es que Zaragoza tiene un festival de jazz muy reconocido a nivel internacional, además pues con ciclos como Jazz al Margen, una iniciativa en la margen izquierda que ha tenido muchísimo éxito en las más de 20 ediciones que se ha desarrollado. Pero es que llega al Centro Cívico Universidad Jazz One. ¿En qué consiste? Se lo contamos inmediatamente. Efectivamente, mañana mismo se estrena Jazz One. Pues vamos a contárselo con Susana Gil, quien ha programado, organizado y coordinado este ciclo de jazz que comienza mañana mismo. Susana, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Nervios con el inicio?
¿Sí? Muchos nervios, sí.
Bueno, es que vamos a ver, en Zaragoza tenemos el Festival de Cine, el Festival de Jazz, que tiene pues relevancia a nivel internacional, luego otras iniciativas históricas como Jazz al Margen, pero concretamente Jazz One, ¿qué es y por qué viene?
Bueno, se llama Jazz On Festival, sí. Pues esta muestra la hemos planteado como un aperitivo o satélite del próximo Festival de Jazz de Zaragoza, que, como tú has comentado, traerá primeras figuras internacionales al auditorio a partir del 16 de noviembre.
Sí, pero el perfil, por lo tanto, de Jazz On, digamos que es un poquito más preciso, ¿verdad?
Sí, bueno, si quieres te comento un poco la programación del ciclo.
Sí. Sí, Susana.
El primero de los conciertos será, como tú has dicho, este sábado día 3 con el grupo de Soul Jazz Poe, que es un quinteto liderado por Marcos Collado a la guitarra y Miguel Bonito a la batería.
Sí.
Miguel Benito, perdón.
Perfecto.
Y comenzará la actuación a las 9:30 con entradas a 12 € anticipada y 15 € taquilla. Además del concierto, Marcos Collado y Miguel Benito ofrecerán en las mañanas de los días 3 y 4 una masterclass dirigida a los alumnos de la Escuela Municipal de Música y a todos los músicos que se quieran inscribir, porque además la masterclass está abierta a todos los instrumentos y a todos los niveles de formación.
Ah,
y sobre todo se va a profundizar en el lenguaje de la improvisación.
Perfecto, claro. Sí, Susana, siga.
El domingo 4 la cita será doble, con los grupos zaragozanos. A las 6 horas, la Big Band Theory, integrada por 24 músicos de la Escuela Municipal de Música. Y a las 8:30 se subirá al escenario de Novus Band, que es un septeto que inspira su repertorio en los grandes músicos del smooth jazz. Y está integrado por músicos aragoneses como Guillermo La Cámara, Óscar Carreras, Martín Gross o David Ruiz.
Perfecto. Eso, estamos hablando, por lo tanto, del fin de semana. Esto es lo que vamos a tener y les vamos a repetir la ubicación, porque esto es muy importante, es en el Centro Cívico Universidad.
Sí, en el Centro Cívico.
Efectivamente. Y luego la programación se va a ir sucediendo, si no me equivoco, hasta el día 11, ¿verdad, Susana?
Hasta el día 11, sí. Son dos fines de semana, sábado y domingo. El Jazz On Festival recibirá el sábado 10 de noviembre a Patak, que es una banda referencia entre las bandas de fusión jazz. Y sobre el escenario tendremos 10 artistas que ofrecen un cóctel en el que caben el jazz, el flamenco o el funk.
Perfecto.
También este concierto será a las 9:30, con entrada 12 € anticipada y 15 € taquilla. Y luego, por último, concluirá la programación del Jazz On Festival el domingo 11 de noviembre, con una incursión en la música cubana a cargo de la cantante Ángela Cervantes.
Es
una artista que mezcla la tradición y el legado de la vieja trova con aires contemporáneos. Junto a ella estarán Ariel Brinquez, Chema Sainz a la guitarra, Pepe Rivero al piano o Reinier Elizarde al contrabajo. También tendremos a Michael Olivera en las percusiones. Que Michael Olivera, o Michael Olivera, porque creo que a él le gusta que lo llamen Michael, también participa en el Festival Central de la Sala Multiusos. Este concierto será a partir de las 7 horas, el del domingo 11, con entrada libre. y se pueden recoger las invitaciones una hora antes en la recepción del Centro Cívico Universidad.
Por lo tanto, son dos fines de semana en el Centro Cívico Universidad. Para que pues nuestros oyentes puedan ponerse un poco en situación, les vamos a recomendar incluso que visiten la página web del Ayuntamiento de Zaragoza y está la programación, ¿verdad, Susana?
Sí, está la programación y también está, bueno, en la página web, en destacados, aparece la programación. Uh-huh. Y luego otra cosa que me parece muy interesante es que hemos intentado crear una atmósfera de club de jazz y hemos intentado crear un ambiente acogedor con mesitas, velitas y también servicio de bar.
O sea que digamos que se le ha cambiado un poquito la fisonomía, el aspecto, ¿no?, al Centro Cívico Universidad para que se sienta un lugar jazzístico, ¿verdad?
Exacto, sí.
La selección, la programación, han ido buscando en lo mejor del panorama nacional y también, ¿por qué no decirlo?, del aragonés, ¿verdad?
Por supuesto. Yo la verdad es que estoy muy orgullosa con la programación del Jazzón Festival y de hecho ayer fue el estreno del disco del proyecto POE y tengo que felicitar a Marcos Collado porque sé que fue un éxito rotundo, no cabía ni una persona más en el Bogey Jazz, fue en Madrid y de hecho ha sido tal el éxito que en diciembre vuelven a hacer, o sea, los han vuelto a contratar para volver a hacer este mismo concierto.
Susana, recuérdenos quién es Marcos Collado.
Marcos Collado es uno de los guitarristas más reputados del panorama de jazz nacional.
Marcos Collado, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, Marcos, bienvenido a Zaragoza. No sé si ya está de camino o ya ha llegado.
No, todavía no. Llegamos mañana.
Vale, perfecto. Por lo tanto, estamos hablando de Marcos Collado como guitarrista de... Marcos, en primer lugar, cuéntenos qué tal fue ayer lo que nos estaba contando ahora mismo en Madrid.
Pues la verdad que muy contentos con la acogida, fue un éxito. Y bueno, era el primer día, era la premier absoluta. Y bueno, pues muy contentos, la verdad, muy satisfechos con el resultado porque, bueno, llevaba mucho tiempo trabajando en el proyecto. Uh-huh. y bueno, pues era siempre es un riesgo, el primer día, ¿no?
Sin ninguna, pues enhorabuena y además lo bueno es que con ese buen rollo, si me permite, con ese feeling, ¿no?, que ha tenido esa premier, vienen a Zaragoza y llegan pues este mismo sábado día 3 con POE, ¿no? Estamos hablando de un quinteto. A ver, que además de Marcos Collado, ¿quiénes están en POE?
Pues mira, el más malo soy yo. Mira, tenemos a Daniel García Diego al piano, que es un pianista increíble. Tiene tanto currículum que no bastaría el tiempo que tenemos asignado para esta entrevista para contártelo. De hecho, cuando estaba diseñando el dossier de prensa, tuve que llamar a Diego y a Dani y decirle: mira, Dani, no me cabe tu currículum en el dossier.
Dime qué puedo quitar.
Claro. Porque además era todo tan relevante que no sabía qué quitar, ¿no? Es un tío que ha estudiado en Berkeley, está cum laude, el tío tiene el superior en el Conservatorio de Salamanca con mención especial, estudió en Berkeley, cum laude por Herbie Hancock, y bueno, el tipo además tiene un Grammy porque produjo un disco a Ketama, es un increíble pianista. Luego tenemos a Miguel Benito, que es otro reputadísimo batería del panorama nacional, Carlos Sánchez de Medina, que es un increíble bajista, también bajista de Patax, y increíble.
Además Patax también viene a Jazz One.
Efectivamente, sí, repetimos porque el bajista Carlos y yo somos titulares de Patax, así que vamos a estar un par de semanas por ahí, sí, casualmente. Y bueno, y luego tenemos a la excepcional cantante Marie Martin, que es una cantante de lujo, es de origen francés. Ella está viviendo en Francia ahora, pero está moviéndose a Madrid para venir a vivir a Madrid. Y bueno, es una cantante increíble. De hecho, este proyecto sin esa cantante, he de reconocer que sería, si no imposible, muy difícil de realizar, porque técnicamente a nivel musical es muy exigente la música y hace falta una cantante como ella con una técnica,
claro,
y sobre todo con un conocimiento musical pues un poco fuera de lo común, porque realmente es música compleja. Mm-hmm. Y bueno, ella la verdad que se ha volcado, lo bordó ayer. Tiene una técnica increíble, una seguridad y sobre todo que lo humaniza todo, lo hace todo como muy natural. Es una cantante excepcional, realmente excepcional.
Pues habla con toda la ilusión y la emoción de esa banda, pues uno de sus integrantes, Marcos Collado, a quien estamos pues entrevistando. Claro, la pregunta es, ¿POE, POE, POE, eh, se, se llaman así por Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe, absolutamente. Mira, te cuento. Se me ocurrió hace alrededor de hace un año. Yo tenía idea, o sea, siempre vengo, bueno, yo soy músico freelance y trabajo para muchas bandas, como por ejemplo Patax, pero bueno, yo siempre hago mis proyectos como productor, ¿no? Y como compositor. Entonces tenía ganas de musicalizar poemas y descubrí los poemas de Edgar Allan Poe. Imagino que, bueno, pues como casi todo el mundo, Edgar Allan Poe muy famoso, sobre todo por sus cuentos, sus relatos, claro, sus relatos de terror cortos, ¿no? Pero bueno, descubrí la faceta de poeta y me fascinó. Entonces, pues, digamos que este proyecto se basa en musicalizar poemas de este célebre escritor.
Lo cual, pues, significará musicalizarlos y recrear también las atmósferas de sus poesías. Quiero decir, el reto es complicado, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Estamos muy contentos con el resultado. Y bueno, pues, en el show intento comentar un poco alrededor de por qué ese poema, qué quiere decir este poema. Cosa que no es fácil, porque no son poemas que tengan un mensaje directo, claro, ¿no? Son poemas bastante surrealistas, aunque sean de principios del siglo XIX, pero es que este tío era un adelantado a su época.
Claro. La verdad es que vamos a poner un poquito de Poe y esa musicalización, por lo tanto, jazzística de Edgar Allan Poe.
Muy bien.
Queríamos que apareciera la voz de Mari Martín, ¿verdad? Sí. Marcos, por ejemplo, esta pieza concreta, ¿en qué poema se basa y qué atmósfera quiere recrear?
Mira, este poema se llama Silence, ¿vale? Y realmente, bueno, sabes que Edgar Allan Poe, pues tiene toda una aura alrededor oscura, un poco triste, melancólica. Y bueno, realmente casi todo lo que él escribía parece ser que era bastante autobiográfico, porque su vida pues fue bastante triste. Y bueno, él siempre hace muchas alusiones a la muerte, porque su vida estuvo rodeada de la tragedia mucho. Era un hombre que la mayoría de mujeres a las que quiso a su alrededor murieron, además en circunstancias trágicas. Y bueno, este poema, mira, la verdad es que los contenidos de los poemas, el contenido, los textos, no son tan claros, no te están explicando, no es como... No es una explicación exacta, ¿no? Tienes que
conocer un poquito su vida, ¿no? También.
Sí, entonces, hombre, hay muchos análisis por ahí, hay un montón de gente que analiza y presupone qué querría decir este hombre con este poema, ¿no? Entonces, bueno, investigando un poquito y tratando de hacer una acopio de información, pues parece ser que en este poema hablaba de silencio, hablaba un poco de la muerte en sí misma, ¿no? Él, de todas maneras, cuando habla de la muerte no habla como de una manera negativa. Él realmente siempre habla de la muerte como algo
liberador, casi.
Liberador. Sí, un poco de tendencia suicida, sí, este hombre. Sí, pero sí. Bueno, mira, yo siempre intento sacar la parte más positiva de sus mensajes. Yo para mí, Poe, realmente es un tío que me sedujo, bueno, pues por lo artista que es. O sea, era un tío que fue el primer escritor que trató de ser freelance, o sea, el primer estadounidense que intentó vivir de la escritura a principios del siglo XVIII. Con un resultado un poco regular, porque su vida y su economía siempre fueron bastante pésimas, parece ser. Pero era realmente, lo que más me seduce él es que era un artista honesto. O sea, era un tío que se le tachaba de un carácter bastante malo, porque bueno, le despidieron de casi todos los trabajos. Él intentó, trabajó para revistas, hacía críticas literarias para periódicos y revistas, y siempre lo acababan echando por su carácter. Pero bueno, básicamente es el típico tío que dice lo que piensa y no se calla nada, un poco eso, ¿no? Ese perfil. Y bueno, me seducía mucho porque era un poco la imagen del verdadero artista, ¿no? De alguien que no que no dice lo que la gente quiere oír, o sea, que no, un tío que no quiere gustar, sino que tiene algo que decir y dice lo que opina, y siempre es, bueno, seduce eso, ¿no? O sea, creo que un artista tiene que ser un poco así.
Si supiera Edgar Allan Poe que 150 años después, pues una banda de jazz en la ciudad de Zaragoza iba a ofrecer un concierto, bueno, en Zaragoza y en todos los lugares donde vaya a rodar Poe, que llevaría su nombre, además, y que musicalizaría sus poemas, pues lo cierto es que supongo que estaría encantado de la vida. Y nosotros lo
pues
estamos,
no,
además,
porque... No lo sé.
Sí, yo creo que sí. Porque, y más todavía siendo jazz. Si estuviéramos hablando de otra cosa, no lo sé, pero siendo jazz,
igual,
estoy convencido de que sí.
Igual sí.
Pues Marcos, que mañana en el Centro Cívico Universidad tenemos la posibilidad de disfrutar de Poe, de Miguel Benito, no, Miguel Benito, sí,
Miguel Benito, sí.
De Miguel Benito, de Marcos Collado, de Carlos Sánchez, de Diego Daniel García, perdón, y Mari Martín. Y concretamente a Marcos Collado también tenemos oportunidad de escucharle en Patax, que me han hablado, sí, maravillas también de Patax.
Sí, hombre, de Patax, pues mira, es una banda que la verdad que está pegando muy fuerte. El líder, Jorge Pérez, es un ejemplo de cómo ser un buen líder. Y es, además de mi jefe, es mi amigo, un amigo muy, muy cercano, y es un tío que es, bueno, solo te puedo decir cosas buenas de él. La verdad que es un currante contra viento y marea, es un poco el paradigma de cómo hay que autogestionar una banda hoy en día. Y piensa que no tiene ningún manager, o sea, a veces pues hace cosas asociadas con managers, pero básicamente la banda la lleva él. O sea, él compone, él dirige, él compra los billetes de avión, él cierra las contrataciones, y es un tío que yo no sé dónde saca las horas. Es una energía increíble. Bueno, fue campeón de atletismo cuando era joven.
Ah, también.
O sea, ese rollo, sí, es ese rollo de un tío, es un soldado absoluto, es un increíble, una increíble persona muy positiva, muy enérgica. Y yo en 10 años que trabajo para él, y hemos girado por todo el mundo, hemos estado, bueno, muchas horas de avión, muchas horas de furgoneta, jamás le he visto, y ha tenido ocasión, porque ha pasado cosas, claro, siempre pasan,
claro,
cosas.
En 10 años.
Pues nunca le he visto decir una palabra más alta que otra, siempre le he visto tener compostura, siempre busca soluciones, y es un tío que realmente merece el éxito que está teniendo, realmente lo merece.
Pues
Marcos, la banda, ¿sí? Bueno, no, bueno, te quería hablar de la banda, pues escuchando eso de él, y la banda realmente es un show digno de ver.
Nos consta. Y lo que haremos además en la semana que viene, hablaremos de Patax, sin ninguna duda.
Perfecto,
este fin de semana nos vamos a quedar, por lo tanto, con Poe, también con Big Bang Theory, que estarán por ahí, y con Novus Band, que eso ya será el domingo, pero el sábado, mañana mismo, con Poe. Marcos Collado, un placer la charla. Nos quedamos pendientes de hablar de Patax.
Perfecto, gracias.
Gracias, Marcos. Chao.
Jazz On mañana comienza en el Centro Cívico Universidad. Busquen en la página web, por ejemplo, del Ayuntamiento, zaragoza.es, en destacado tienen toda la programación y escucharán cosas como esto, Poe. Cambiamos de asunto, una pequeña parada y nos vamos a ir de viaje.
Ebro FM, La Aragonesa. Fútbol, baloncesto, atletismo, tenis, natación, ajedrez, pádel, gimnasia, artes marciales. Todos los deportes que te interesan los encontrarás aquí, de 1 a 2:30 de la tarde.
Fútbol en Ebro FM, La Aragonesa. Tras sumar tan solo 3 puntos de los últimos 21, solo vale ganar en la Romareda. Y Ebro FM te lo va a contar. Escucha, este domingo, desde las 8, esto es fútbol, Real Zaragoza, Granada. 3 puntos, que serían oro molido. No lo olvides, este domingo, desde las 8 y desde la Romareda, Real Zaragoza, Granada. Lo verás en Ebro FM. Te lo vas a perder. Y después del partido, la crítica más ácida, el comentario más atinado, la opinión más certera. ¿Qué me estás contando? La tertulia postpartido preferida por el zaragocismo.
Experiencia viajera.
¿Qué les parece si les proponemos un destino que está realmente a unas pocas horas de avión, muy pocas, desde Madrid, y que, por ejemplo, les puede juntar tres mares? O sea, ustedes pueden visitar en un solo destino, en apenas unos kilómetros, hasta tres mares. Estamos hablando de Israel, y además cada uno de esos mares es una forma de disfrutar de Israel. Vamos a hablar de ello, nos parece un destino apasionante. Además, nos consta que tienen incluso la ciudad del verano eterno. Dolores Pérez Frías es la directora de la Oficina de Turismo de Israel en España. Dolores, muy buenos días.
Shalom a todos, buenos días.
Muy buenos días, shalom. Por cierto, Dolores, a día de hoy en avión, de aquí a Israel, ¿cuánto se tarda de Madrid?
Pues desde Madrid 5 horitas, y desde Barcelona, que vosotros estáis haciendo camino también, a 4.
Ah, de Barcelona nos ahorramos una hora, pues si está más cerca casi prácticamente Barcelona, está igual de Madrid, pues una posibilidad. Ajá. También. Claro que sí.
¿Para gustos?
Bueno, yo no había caído en la cuenta que en Israel tienen tres mares que disfrutar.
Bueno, a ver, tenemos tres mares. Lo que pasa es que realmente mares, el mar Mediterráneo y el mar Rojo. Y luego lo que pasa es que el lago de Tiberíades lo llamamos el mar de Galilea. Y el mar Muerto es un lago realmente, el punto más bajo de la Tierra, y es un lago endorfico, pero bueno, sí.
Pero es una experiencia. Es una experiencia visitarlo, el mar Muerto.
Alucinante, alucinante. Eso de flotar sin ningún esfuerzo y relajarte, porque el lujo es estar allí, realmente, a 427 metros por debajo del nivel del mar.
Nada menos, nada menos. Bueno, pues vamos a organizarnos. Por ejemplo, si queremos conocer los tres mares, si queremos pasar por el Mediterráneo, el Mar Muerto y el Mar Rojo en Israel, por ejemplo, ¿tiempo de estancia que nos recomendaría, Dolores?
Pues aproximadamente para hacer esto por su cuenta serían una semana... 10 días,
bien.
¿Vale? Porque si nos vamos también a la zona de la Galilea y vemos el lago de Tiberíades o el mar de la Galilea, entonces ya estamos hablando de 10 días. Yo empezaría probablemente aprovechando que hay un vuelo directo Madrid e Eilat con Air Europa, que ha empezado esa misma semana, pues yo me empezaría por Eilat. Aprovecharíamos y haríamos una estancia fantástica con una climatología en Eilat, en el Mar Rojo, de 360 días de sol, para la familia, para los niños, para viajes de luna de miel, aprovecharíamos para visitar en la zona del desierto de Negev, y veríamos los pilares del rey Salomón, veríamos el cráter Ramón, y de ahí ya entonces podemos tirar hacia Tel Aviv, vemos el Mediterráneo con también muy buen clima, porque realmente es que en Israel tenemos desde marzo hasta casi noviembre, mediados, tenemos un clima muy, muy, muy bueno. Vemos Tel Aviv, hacemos una parada vegana en la capital más vibrante del país, y después nos vamos a Jerusalén, a la capital, hacemos un recorrido histórico en el mar al punto más bajo y subimos a Masada, que es como la Numancia israelí para todos los aragoneses, sí, que nos están escuchando, una pasada, y luego ya nos subimos a la zona de la Galilea.
Bueno, eso es un recorrido para 8 o 10 días, ¿no? 8 días, 7 días, sí, perfecto.
10 días.
Y nos ha mencionado Eilat, y yo la tengo como la ciudad del verano eterno. Háblenos un poquito de esta ciudad, ¿no? Porque nos consta que vamos, es una auténtica maravilla. Las temperaturas de 25 a 28 años prácticamente todo el año, o todo el año.
Pues sí, el agua mantiene en diciembre, por poner así el mes como más frío, aunque entre enero y febrero, ¿vale? Pero el mes más frío que tenemos aquí en Europa, en Israel, que estamos ya estamos hablando del Medio Oriente, de Asia, la temperatura del agua en diciembre está en unos 25, 20, 27 grados, con lo cual asegurado el poderte bañar al aire libre. Es una ciudad muy chiquitita realmente, porque es nuestra salida al Mar Rojo. Desde ahí, la verdad es que, insisto, es hacer submarinismo, nadar con delfines, el hecho de poder estar tomando el sol tranquilamente y utilizarlo también como base después, bueno, todo tipo de, por supuesto, de deportes acuáticos, y después tomarla como base para algo que no estamos acostumbrados aquí en la península, para ver el desierto de Negev, acercarnos a los pilares de Salomón, hacer un tour en jeep, o un paseíto en camello, o tomar una bicicleta y hacer recorridos también, observación de pájaros. Ahora, por ejemplo, en 10 días vamos a tener una maravilla, que es el festival de el paso migratorio de las aves, y para los amantes de, que sé que hay muchos aragoneses que les gusta, sí, la observación, que estáis muy cerquita, sobre todo en Zaragoza, cerquita tenéis a una hora una fantástica laguna, bueno, pues es impresionante, es un lugar estratégico para los amantes, para ver millones de aves en su paso migratorio.
Ah, qué maravilla. ¿Y el desierto del Negev cómo es, concretamente?
El desierto del Negev es de piedra, no es de arena. Ajá. ¿Vale? Entonces, es una experiencia diferente, porque más de la mitad del país es esto, es desierto. Y bueno, David Ben-Gurión, nuestro primer presidente, dijo que Israel sería un país estable, seguro, cuando desarrollado, cuando el desierto floreciera. Y ese es el sueño que ya es una realidad, hacer florecer en las diferentes cooperativas, en los kibbutzim, hacer florecer con los sistemas, por supuesto, del famoso sistema israelí gota a gota, para aprovechar absolutamente cualquier gotita. Pero es que en el Negev también se están regando tomates cherries, se están regando con agua no potable, ¿vale? Porque tiene un índice de salinidad un poquito más alta, y se están regando, se están aprovechando esas las aguas subterráneas, y están saliendo unos tomates más dulces, curiosamente.
Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues claro, es un desierto de piedras, pero en el que se están cultivando tomates cherry, ¿no? Deja de tener su aquel, ha dicho así, ¿verdad?
Y vino,
bueno.
Y vino, absolutamente, sí. Ahí yo me voy a permitir el lujo de llamarles locos, porque realmente irse en medio de la nada a sacar adelante una cooperativa, un viñedo o un alojamiento, la verdad es que es un descanso, es un paraíso, porque no hay contaminación lumínica, la observación de las estrellas en esa zona, en esa parte de Israel, es increíble. Y bueno, a mí me parece que es un momento también para descansar de toda la historia que hay en la parte de arriba, en el norte, al norte, la mitad del país. Es una zona para descansar y bueno, pasear y tener esa mirada hacia el infinito.
Estamos hablando, por lo tanto, de que las posibilidades se pueden ajustar perfectamente al perfil, ¿no?, de los viajeros. Puede ser una familia, por ejemplo, con hijos pequeños, puede ser perfectamente, nos podemos adaptar. O si tenemos un perfil un poquito más activo y más aventurero, también podemos adaptar nuestro viaje. Es decir, las posibilidades todas.
Absolutamente, sí. Y me gusta que me digas lo de las familias, porque Israel es un país muy joven. Este año celebramos el 70 aniversario de la creación del Estado de Israel, y realmente los niños son el presente y el futuro. Y realmente es que no molestan, todo lo contrario. O sea, es un país que acoge a las familias, a los niños, por la noche, por el día, absolutamente en los museos. Estamos más que abiertos y entendemos que los niños no molestan.
Bueno, hay países en los que no se puede entrar en los restaurantes con niños,
pues eso no ocurre en Israel.
por eso la puntualización. Pues simplemente vamos a terminar recordando que es que hay vuelo, por lo tanto, directo desde Madrid desde hace escasamente una semana, ¿no? ¿Cómo buscamos información de todas las posibilidades que hay en un viaje como el que estamos comentando en Israel?
Pues mire, tenemos una fantástica página web que es goisrael.com, y luego siempre a la derecha arriba tenemos un botón para pasar al español. Si no, pasa automáticamente. Normalmente se geolocaliza y salta la información. Y ahí están, también ofrecemos todas las posibilidades o las opciones de viajes que las diferentes mayoristas, compañías aéreas o minoristas que están trabajando con el destino nos pasan, y nosotros de manera, por supuesto, altruista lo subimos ahí arriba a nuestra web, aparte de un montón de información, por supuestísimo, de cada una de las diferentes zonas del país.
goisrael.com, así de fácil, ¿verdad?
Eso es, así de fácil.
Pues voy preparando el neopreno, que es una de mis pasiones. O sea que...
Ah, amigo.
Irresistible.
Efectivamente.
Pues Dolores Pérez, directora de la Oficina de Turismo Israelí aquí en España, muchísimas gracias por descubrirnos algunos destinos de los que pues yo tenía poquita información, ya la he ampliado y sobre todo ha despertado mi curiosidad con esos vuelos directos también que hay desde Madrid. Un placer y seguiremos hablando, Dolores.
Claro que sí, un saludo a todos vosotros y os esperamos en Israel.
Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Hasta pronto.
Pues no se lo pierdan ustedes, goisrael.com, y visiten como decimos aquí en Aragón, trasteen un poquito toda esa información. Venga, mientras le damos una vuelta y vamos navegando por la página goisrael.com, nos ponemos una cancioncita y vamos diseñando nuestro viaje.
Ebro FM, la aragonesa.
Estamos en pleno sitio de Barcelona, aparece un personaje, el príncipe de Hesse, Darmstadt, que no lo he dicho bien, y me cuesta. Miguel Martínez Tomé lo va a hacer muchísimo mejor desde la Fundación Gaspar Torrente. Miguel, buenos días.
No creo, para hacerlo perfecto tendría que saber alemán, bien alemán, pero bueno, príncipe de Hesse, Darmstadt.
Vale, ya ven ustedes que este locutor profesional no sabe.
Sí.
¿Quién fue este señor?
Bueno, habíamos empezado a hablar de él en nuestro anterior capítulo. Es un personaje que, a los efectos de la serie, ¿no? A los fines de la serie que estamos aquí emitiendo, dedicada a Aragón y el secesionismo catalán, pues bueno, tuvo una importantísima actividad, importantísimo papel en las actitudes que se desarrollaron en Cataluña, más concretamente en la ciudad de Barcelona, cuando efectivamente coincidió en el sitio de Barcelona. Habíamos hablado de una persona pues de muy buena familia, hijo de un landgrave, y por supuesto pues alguien muy relacionado con la carrera militar, que fue la que emprendió desde bien joven, y tras un viaje por Europa tuvo ocasión de estar presente en la batalla de Moax entre los imperiales y los turcos, y que supuso pues el comienzo del fin de la expansión otomana en el continente europeo. Y allí conoció ya a alguien que se significaría también mucho, en este caso en el Reino de Valencia, Joan Batista Basset, principal dirigente austracista en este reino durante la posterior Guerra de Sucesión Española. Pero bueno, nuestro joven príncipe, porque contamos su biografía hasta llegar a lo que explica, ¿no?, su presencia en Barcelona, como digo, tuvo también una participación en esa guerra contra los turcos en el frente veneciano. El padre del príncipe Darmstadt decidió organizar y financiar un regimiento a sus propias expensas, o sea que eran gente de mucho dinero, de 1,000 hombres, ni más ni menos, para ayudar a los venecianos. Al año siguiente de estos hechos, 1687, o sea, en 1688, el príncipe ascendió al grado de Oberst, coronel, en alemán, y puesto bajo las órdenes del barón Sparre. La ofensiva pues tuvo lugar en ese mar, ¿no? En la costa ya pues de los Balcanes, entre Morea y Negroponte, y durante 2 meses se desarrolló una campaña que acabó en desastre. Los turcos acabaron aplastando a los venecianos y a sus aliados, y Darmstadt cayó herido. Volvió a la capital, ¿no?, de su país, de su pequeño país entonces, del Principado, Darmstadt, para recuperarse de sus heridas, pero enseguida el emperador Leopoldo I, que estaba decidido a terminar con las pretensiones anexionistas de Luis XIV, había formado junto a la monarquía católica española, junto a Suecia, que era luterano, pero ya se ve, las guerras de religión empezaban a superarse en Europa y a predominar las consideraciones de carácter geopolítico. Y junto a ellos varios príncipes alemanes, lo que se dio en llamar la Liga de Augsburgo. La campaña alemana de la Guerra de los Nueve Años, que ya hemos relatado, fue escenario para nuevas actividades de este príncipe, de Darmstadt, que participó en la Batalla de Bonn, en la cual la ciudad fue liberada de sus ocupantes franceses. Después se enroló curiosamente en los ejércitos del rey Guillermo III de Inglaterra, en la campaña irlandesa de 1690 y 91 para detener el apoyo francés a los partidarios del derrocado Jacobo II, y durante este tiempo estableció fuertes vínculos con la nobleza irlandesa e inglesa que serían después muy importantes durante la Guerra de Sucesión Española. De hecho, tras su experiencia irlandesa, se convirtió al catolicismo. Desmintiendo algunas cosas también, porque hay que matizar mucho cuando se habla, ¿no? Estas guerras de Irlanda eran de católicos contra protestantes y tal. No, esencialmente no era así. Este era un elemento que jugaba, pero no era el elemento definitorio de los bandos, ¿no? Per se. Bueno, tras esta campaña irlandesa, Darmstadt se incorpora a los regimientos del imperio, es ascendido a sargento general, y teniendo solo 24 años de edad. Así que el emperador puso bajo sus órdenes a un regimiento y fue destinado de nuevo a combatir a los turcos en Hungría, bajo las órdenes del margrave Luis Guillermo de Baden, que de hecho fue uno de los más grandes generales de la época, de donde adquirió una enorme experiencia también. En 1695 el emperador, Leopoldo I, decidió enviar al príncipe Darmstadt con sus regimientos a Madrid, y con una misión especial, proteger a la reina Mariana de Neoburgo para tratar de evitar cualquier intento de recluirla o de expulsarla o cualquier golpe de estado más o menos solapado o palmario, ¿no?, declarado por parte de los partidarios de un grupo, de una facción política que pretendían que hubiese una sucesión borbónica o bavierista, refiriéndonos a la Casa de Baviera, aliada entonces con Francia, y que estaban dirigidos por el cardenal Portocarrero. Esto anticipa, pues, algunas de las claves de la posterior Guerra de Sucesión Española. Como vemos, fue alguien con la encomienda de proteger el austracismo en la monarquía hispánica. Y fue entonces cuando las circunstancias con sus regimientos lo llevan a esa defensa de Barcelona. Ahí había llegado al frente de 2.000 soldados imperiales, acompañado precisamente de Basset, que, por cierto, ocupaba un lugar muy destacado en su Estado Mayor. Y durante el asedio de la ciudad condal por el ejército francés del duque de Vendôme, se puso decididamente al lado de las instituciones catalanas que se disponían a resistir frente a una postura más capitulacionista, que es la que se imputa al virrey de Cataluña, Francisco Antonio Fernández de Velasco y Tovar.
¡Hombre!
Y su lugarteniente Diego Hurtado de Mendoza y Sandoval, que fue quien fue nombrado virrey, de hecho, cuando la ciudad acabó eventualmente rindiéndose el 10 de agosto de 1697. Este Diego Hurtado de Mendoza y Sandoval es conocido mayormente en la historia como el conde de la Corzana, que tan importante papel tuvo también en la Guerra de Sucesión que se avecinaba. Bueno, ¿qué sucedió? Pues que tras el fin de la guerra, Darmstadt fue nombrado virrey de Cataluña por Carlos II en febrero de 1698 e investido con la grandeza de España y el Toisón de Oro. Y durante su desempeño alcanzó una enorme popularidad entre la población gracias al apoyo que dio a las instituciones catalanas en su histórica reivindicación de recuperar el control de la insaculación para la designación de los miembros de la Diputación del General, de la Generalitat y del Consejo de Ciento, dos de los tres comunes de Cataluña. Recordemos esos capítulos en los que hablábamos de estas tres instituciones que catalizaron, digamos, toda las actitudes políticas en Cataluña en aquellos años. Y desde luego también se significó intentando resolver el controvertido tema de los alojamientos de tropas en Cataluña, que era la madre del cordero desde hacía más de medio siglo en los conflictos de Cataluña. También reclamó más medios para la defensa de Cataluña ante ataques franceses y aumentó los aranceles de los tejidos de lana y seda franceses para proteger la manufactura catalana. ¿Qué más querían los catalanes? Pues... Incluso llegó a asistir a una a las reuniones o a una de las reuniones de una institución clave en la conformación del ostracismo catalán, la Academia de los Desconfiados, de la cual también hablaremos, y que agrupaba a los miembros de la élite catalana más firmes partidarios de la Casa de Austria, en un momento en que en la Corte de Madrid se dilucidaba quién sería el sucesor de Carlos II.
Bien, bueno, pues y recuerden, el nombre de este personaje es...
Es Jorge de Hesse-Darmstadt, príncipe de Hesse-Darmstadt.
Exactamente, lo iba a decir yo, pero bueno, se ha empeñado Miguel y yo ya...
Bueno, se me ha olvidado, Jorge Luis, para tenerlo completo.
Venga, nos vemos, Miguel.
Bueno, pues con una expresión muy, muy bonita, no fer venir a plego, ¿eh? A tu...
no fer venir a plego.
De jovenzano y tal, cuando te rebelabas en tu casa, ¿quién te hacía venir a plego? ¿Quién te feba venir a plego?
Pues claro, mi santa madre.
¿Quién
claro.
te convencía? ¿Quién te aplacaba? ¿Quién te ponía a alcanzar con alguien un punto de conveniencia en el que lo hacías entrar en allí donde quieres? Fer venir a plego a una persona es una bonita expresión aragonesa.
Está muy bien. Miguel, gracias.
Gracias a tú, adiós.
Aquí seguimos en Estudio Abierto. Nos hemos dado varios caprichos en la primera hora de programa, ¿verdad? Nos hemos ido de viaje hasta Israel, nada menos, a una ciudad que está de verano 365 días al año. Israel, país con tres mares. Pero también les hemos recordado que mañana empieza Jazz One, o Jazz On, sería más correcto. Un ciclo de jazz que tiene como epicentro el Centro Cívico Universidad. También toca un poquito de información práctica, porque recuerden ustedes que desde ayer, 1 de noviembre, está en marcha ya la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones. Con todo lo que hemos hablado de ello, ¿verdad?, a nivel informativo y en las tertulias políticas, esa reforma ya está en vigor. Claro, los mensajes políticos son unos. Pues vamos a ir a lo práctico, a lo que les puede interesar a nuestros oyentes. ¿Con quién? Pues con el Colegio de Gestores Administrativos de Aragón, que nos lo van a dejar bien clarito. Hablaremos con Ana Rubio. Tras ello tendremos Aragón Emprende, nos iremos a las Cinco Villas para ver cómo va el puente, ¿verdad?, en la comarca con Isabel Ciudad. Le recordaremos que este domingo en la Sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza hay concierto de En Armonía, ese coro maravilloso que además tiene un fin solidario. Hablaremos con Marisa Vela de Estrella de la Mañana y terminaremos con el doblete de Miguel Martínez Tomé de hoy porque tenemos Cabo Daño Aragonés. Desde ayer, jueves 1 de noviembre, ha entrado en vigor la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones. Tras el debate político tan sumamente intenso, la reforma ya está en marcha, ya está en vigor, se lo vamos a contar.
Ebro FM, la aragonesa.
Prácticamente una legislatura, tres años hablando del impuesto de sucesiones y donaciones, de las intenciones de reforma. Bueno, pues dejemos el debate político atrás, porque lo que es un hecho es que desde ayer 1 de noviembre esa reforma del impuesto de sucesiones y donaciones ya está en vigor. Por lo tanto, digamos que tenemos nuevos baremos, nuevas porcentajes, nuevas condiciones. Y fuera del debate político, lo que hace falta ahora es tener la información práctica. Hace algunas semanas ya tuvimos oportunidad de testear un poquito, de sobrevolarlo a vuela pluma. Y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Para que sepan ustedes qué significa esa reforma de sucesiones, qué es lo que ha cambiado realmente. Para que nos asesoren bien, nos vamos al Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y nos atiende Ana Rubio. Ana, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Fenomenal, Ana. Y además...
aquí en este puentecillo trabajando, ya os veo.
Bueno, creo que...
Dime.
Ana debe andar parecido.
Sí, pues eso. Pero bueno, es muy buen día hoy, ¿ves? Por la reforma que entra en vigor hoy.
Exactamente.
O sea que siempre que sean buenas novedades, pues siempre nos gusta colaborar con vosotros, pero cuando hay algo bueno que decir, pues nos gusta más.
Sí, porque se considera desde el Colegio de Gestores, ¿verdad? Y Ana Rubio concretamente siempre nos ha dicho que esta reforma era en positivo, ¿verdad? Para los ciudadanos aragoneses. Claro, a grandes rasgos, vamos, ¿por dónde tengo que empezar cuando tengo que explicar lo que se ha reformado y cómo queda ahora mismo? Por lo menos en cuanto a sucesiones, para empezar.
A ver, hay un grupo de población importante que son, bueno, todos aquellos que cuando heredan tienen un patrimonio que supera los 402.000 euros. Incluida vivienda habitual, o sea, el patrimonio global es superior a 402.000 euros. Estos son los contribuyentes que antes de la reforma pues pagaban pues muchos impuestos, pues de los que más de España. Bueno, esto ahora es lo que ha cambiado porque da igual el patrimonio previo del que hereda para tener la reducción que ha pasado de 150.000 a 500.000 euros. Entonces, antes, pues, si heredaba una persona dentro de este colectivo, esta gente de más de 402.000 euros, pagaba mucho. Ahora no, ahora hasta 500.000 euros está exento de pagar sucesiones cualquier persona, siempre que sea descendiente, ¿eh? Hablamos
claro,
dentro del grupo
claro.
De, por supuesto, colaterales, es otra historia. Pero siempre que sean descendientes, ascendientes, cónyuge, hasta 500.000 euros no se tributa en sucesiones.
Bueno,
esa
pues
es la reforma así más importante dentro de... que hay muchas más.
Claro.
Dime.
No, iba a preguntar, por ejemplo, sobre la vivienda habitual, ¿no? Y las reducciones que hay al respecto.
Sí, también en vivienda habitual ha ampliado la reducción hasta 100%. Y lo que más importa, a mí lo que menos preguntan en la gestoría, si quieres que te cuente lo que nos han preguntado, porque realmente la ley salió el 6 de septiembre, aunque entra en vigor a partir del 1 de noviembre. Las parejas, de hecho, esto es una importante modificación, porque tiene la misma consideración que los cónyuges a la hora de las reducciones y de las exenciones,
claro.
Cosa que también era un colectivo que pagaba mucho porque se consideraba, cuando heredaba una pareja, de hecho, que heredaba un extraño, con lo cual pues se pagaban muchos impuestos de sucesiones. A las parejas, de hecho, siempre que, claro, que estén registradas, que tengan ya una convivencia de 4 años, que sean unas parejas, de hecho, ya consolidadas, van a tener más reducciones que un cónyuge. Esto es también algo muy importante, casi más importante que el colectivo anterior, porque hay mucha más gente en esta situación, en parejas, de hecho.
Perfecto. ¿Más consultas?
Lo que más es que la gente que ha fallecido a lo largo de este año, bueno, todos sabemos que para liquidar el impuesto son 6 meses de fallecimiento, pues casi todo el mundo se quería esperar para liquidar el impuesto a noviembre,
claro.
Aunque falleciese pues en julio, en agosto, haya fallecido su padre. Esto no es así porque entra en vigor ahora, pero es para los fallecimientos a partir del día 1 de noviembre. Para todos los que han fallecido, pues tristemente, a lo largo de este año, están sujetos a la normativa anterior. Esa es la pregunta que más se ha repetido en las gestorías. ¿Qué pasa si ya se ha reformado el 6 de septiembre, ha fallecido mi padre en octubre, pues están sujetos a la normativa anterior de la reforma?
Y no hay nada que hacer, ¿verdad, Ana? Porque supongo que es lo que le preguntará a todo el mundo, ¿no?
No hay nada que hacer.
Es
no
a partir del 1 y punto.
Luego también ha habido importantes, también ha habido novedades en donaciones. Sabes que el impuesto de sucesiones y donaciones,
sí.
Pues también pregunta la gente respecto a donaciones, sobre todo las donaciones más normales, las que más hacemos en la gestoría, las más comunes, son de padres a hijos,
Sí, las donaciones
de padres a hijos. Ahí también ha habido una medida pues bastante mágica, que es una reducción hasta 250.000 euros de padres a hijos, siempre que, claro, aquí sí que cuenta el patrimonio previo, el hijo no puede tener un patrimonio superior a 100.000 euros, pero hasta 250.000 un padre puede donar a un hijo para comprarse su vivienda habitual, que esto es también lo más normal, que los padres suelen dar dinero a los hijos para adquirir su piso, ¿no?, su vivienda. Entonces aquí ha habido una ampliación en la reducción, en la que bueno, está muy bien, está bien. Conozco cuántos límites, siempre hay límites, o sea, yo te lo digo así en grandes rasgos, pero bueno, la vivienda la tienes que conservar 5 años, tienes que invertir ese dinero o el año anterior o el año posterior a la donación. La donación, por supuesto, es importantísimo, es muy un impuesto muy, muy formal, que tienes que liquidarlo en un mes desde la donación, porque si no tributa. Sobre todo la gente que haga donación, no quede el dinero y ya está, no, que vaya a la DGA, que liquide el impuesto de donaciones y en el plazo de un mes, porque si no tributaría, ¿eh? Esto es algo que la gente suele desconocer, piensan que puede dar a sus hijos libremente dinero, sin más, no. Hay que liquidar y hay que declarar el impuesto de donaciones.
Vale, para que luego no tenga una repercusión en la declaración de la renta pura y dura, entiendo.
No, en el propio impuesto de donaciones, tributaría, no tendría esa reducción que estamos hablando de hasta 250.000 euros, porque o sea, tributaría
un mes para liquidarlo,
si no tributa en el impuesto de donaciones, no en renta, en el impuesto de donaciones y sucesiones.
De acuerdo, de todas formas, claro, es que a grandes rasgos, titulares, informaciones incluso pues un poquito más detalladas en prensa escrita, pero al fin y al cabo todo tiene sus límites, tiene sus porcentajes y por lo tanto lo que hay que hacer es consultas, ¿no?
Eso es, informarse bien antes de hacer cualquier cosa, que no te quedes con el grueso de la ley, porque todo tiene sus limitaciones y sus requisitos para que se puedan aplicar estas novedades.
Y pero grullada al canto, pero lo de las plusvalías no tiene nada que ver.
Nada que ver,
pero hay que repetirlo.
Eso sí, igual. Hoy ya me gustaría que me llamases a mí dentro de poco, a ver si se ha solucionado ya el tema de las plusvalías, pues tanto en el ayuntamiento, nuestro ayuntamiento de Zaragoza, en los ayuntamientos aragoneses como en España, a ver si de una vez se modifica la ley de haciendas locales y sabemos a qué atenernos cuando con el impuesto de plusvalía. Nada que ver. Pero vamos, me encantará. Y sí que me gustaría explicaros muy bien las modificaciones que hay, si son buenas, si son malas.
Habrá que contarlas
también,
igual.
Pero sí, eso es una pregunta muy normal, porque la gente no suele tributar en el impuesto de sucesiones. Realmente es un impuesto que no afecta a un grupo muy amplio de la población, pero las plusvalías afecta a todo el mundo, que dona un piso, que hereda un piso, que vende un piso. Las plusvalías siempre es cuando hay una transmisión del tipo que sea. En este caso que estamos hablando de sucesiones, siempre que hay una transmisión, una herencia de un piso, que alguien hereda un piso, tiene que liquidar impuesto de plusvalía municipal. Y realmente es muchas veces sangrante y gravoso, ya lo creo.
La entrada en vigor de la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones es desde ayer y a partir de ahora en adelante. No tiene,
así
por lo tanto,
es,
carácter
bien.
Retroactivo, eso nos ha quedado muy claro. Pues los nuevos criterios, evidentemente, en donaciones también, y por cierto, hay que decirlo, en el plazo de un mes, hay que comunicarlo y liquidarlo.
Sucesiones son 6 meses, uh-huh. Donaciones un mes. Y bueno, sucesiones, bueno, pues si no sale a pagar, realmente no pasa nada. Igual tendrías esa exención aunque lo hicieses fuera de plazo, ¿eh? En donaciones no, obligatoriamente a liquidarlo en un mes.
Y a partir de la semana que viene, cuando tengamos algo de información sobre qué pasa con los actos jurídicos documentados, igual llamamos
genial.
A Rubio también para que nos cuente.
Pues yo aquí encantada, también es algo que estoy inquieta, impaciente y deseosa de saber cómo va a terminar, qué lo va a pasar con este tributo en el caso de actos jurídicos en hipoteca. Sí, por supuesto que sí.
Pues Ana Rubio, desde el Colegio de Gestores Administrativos de Aragón, muchísimas gracias como siempre por estar ahí, incluso en un día como hoy en mitad de un puente, para respondernos a las preguntas básicas sobre el impuesto de sucesiones y donaciones. Profundizaremos en él. Muchísimas gracias, Ana.
A vosotros, hasta que queráis. Un abrazo.
Ya les digo, vayan a su gestor y que les explique bien, porque bueno, pues es verdad, la reforma amplía bastante las posibilidades. Desde luego le va a costar menos dinero a la generalidad de los aragoneses, de sus bolsillos, pero en todo caso hay una serie de criterios muy específicos que conviene que nuestro gestor nos explique, ¿no? Y dicho esto, ahora lo que conviene es dar un repaso a la actualidad empresarial aragonesa con el capítulo de esta semana de Aragón Emprende.
Ebro FM, La Aragonesa.
Comenzamos Aragón Emprende contándoles que Juan Alberto Belloc participó esta semana en un nuevo almuerzo ADEA. Allí habló de la necesidad de reformar la Constitución. El exministro aboga por la supresión de las diputaciones, una reforma integral del Senado o la necesidad de repensar el papel del Tribunal Constitucional. Se lo cuenta Guillermo Domingo.
El exalcalde de Zaragoza y exministro de Justicia e Interior enumeró algunos órganos que desde su experiencia en el mundo político y judicial deberían desaparecer.
Hay que repensar la funcionalidad de las instituciones. En primer lugar, me refiero al Tribunal Constitucional. Les propongo expresamente su supresión. Hay otras instituciones que no merecen tampoco una gran suerte, el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas no tiene ningún sentido, es una reliquia histórica que carece de todo significado. Otra institución, y esta me ha creado tradicionalmente algún problema que otro, que hay que suprimir sin duda son las diputaciones provinciales. Todo el trabajo que hace la Diputación lo puede hacer perfectamente una Dirección General del Gobierno Autónomo correspondiente.
Belloc abogó también por una reforma del Senado para convertirlo en un organismo que regule los estatutos de autonomía. De esta forma, el magistrado ha exhortado a los grupos políticos a que comiencen un debate para escoger qué cambios son necesarios.
O somos capaces de una cierta radicalidad en la búsqueda de alternativas, o los chicos y las chicas jóvenes se nos van. Y se nos van a cosas tan raras como Podemos. Y se nos van en toda Europa a formaciones de carácter populista, radical, demagógico, que no podemos seguir siendo tecnócratas de la política. Hay que volver a intentar tener coraje político, a hacer política de verdad. Y hacer política de verdad, en este caso, es debatir sobre las cuestiones, analizarlas y llegar a conclusiones.
Para el presidente de ADEA, Salvador Arenere, es necesaria una reforma de la Constitución que fortalezca la unión ciudadana y recordó que, aunque hay muchas propuestas sobre la mesa de cada partido, ninguna es tangible a día de hoy.
Y Coapema ha puesto de manifiesto la relación bidireccional que existe entre los riesgos de mortalidad y el aislamiento social. En una mesa redonda con diversos especialistas que se celebraba el pasado lunes, se desgranaron cuáles son los colectivos de mayor riesgo, por ejemplo, las personas viudas o personas con deterioro cognitivo. También se han buscado las posibles soluciones para erradicar la soledad. Raquel Hernández.
El Consejo Aragonés de las Personas Mayores puso de manifiesto los principales problemas que ocasiona la soledad entre las personas mayores y desgranó los principales colectivos vulnerables a los que afecta. Los expertos llegaron a la conclusión de que tanto la soledad como el aislamiento social tienen una gran vinculación con la situación de enfermedad y las enfermedades. También pusieron de manifiesto que entre los colectivos más vulnerables se encuentran aquellas personas que padecen deterioros cognitivos causados, por ejemplo, por la enfermedad del Alzheimer. Asimismo, se situó al colectivo de viudas y huérfanos como uno de los grupos más vulnerables de la sociedad de hoy. Así aseguraron que el 83% de las personas viudas son mujeres a las que tras el fallecimiento de su pareja les queda una pensión mínima que lleva a este colectivo a un estado de tristeza y depresión de difícil solución. Ante esto, los expertos señalaron que es preciso poner a su alcance los medios necesarios para que la soledad sea más llevadera.
Y vamos con empresas. Ariño Douglas participó este miércoles en un concurso sobre soluciones prácticas para edificios de consumo de energía casi nulo. Lo organizaba el Colegio de Arquitectos de Aragón. La empresa zaragozana presentó las ventajas que ofrece su vidrio de altas prestaciones. Ventajas tanto desde el punto de vista de sostenibilidad como también de eficiencia. Mar González nos amplía esta información.
El curso pretende dar una visión general de soluciones prácticas contrastadas para la ejecución de este tipo de edificios. Su sesión de esta semana estaba centrada en el vidrio. Por ello, se contó con la colaboración de Ariño Douglas, referente a nivel nacional e internacional en el sector del vidrio. La product manager de la compañía, Olga Sisqués, señala la diferencia de prestaciones que ofrecen.
Tenemos todos los procesos de fabricación en la misma planta, incluido la máquina de spattering para depositar capas metálicas de control solar, tenemos también serigrafía, entonces podemos tener una gama de productos muy amplia que contribuyen a la mejora de las prestaciones de los vidrios, tanto del control solar como del aislamiento térmico.
Con la llegada del nuevo Código Técnico de Edificación, Sisqués asegura que se requerirán vidrios de mejor aislamiento.
Pues cada vez se requerirán vidrios de mejor aislamiento. Entonces nosotros podemos hacer triples acristalamientos con valor U de 0,6 y además aportar control solar con productos especiales como nuestro Decometal Reflex Select Sun, que consigue tener un control solar pasivo.
Este curso, que se puede seguir por streaming, tendrá una nueva sesión el próximo miércoles 7 de noviembre.
IMAZ ha celebrado recientemente las segundas jornadas de simulación en situaciones críticas. El objetivo es el entrenamiento de los profesionales sanitarios para desarrollar habilidades en situaciones adversas, por ejemplo, un apagón en quirófano o reacciones alérgicas inesperadas. También la forma de conocer la mejor manera de resolver estas cuestiones. Nos cuenta todo esto Guillermo Pemán.
Las sociedades científicas recomiendan cada vez más la realización de talleres de simulación para el entrenamiento de habilidades en situaciones críticas. Actualmente en Aragón no hay ningún centro de simulación. Por ello, varios especialistas de distintos centros hospitalarios aragoneses se han unido para fundar uno. Para ello es necesario formar a los futuros profesores que puedan impartir estos talleres. De este modo, MutuaMath ha organizado estas jornadas de simulación que han servido de formación para estos futuros docentes. Además de conocimientos teóricos, se van a cuatro situaciones distintas dentro del quirófano en las que ponen a los profesionales en un escenario hostil donde la reacción es observada por un grupo de expertos para después analizarla todos juntos y sacar las conclusiones clave para saber manejar la situación si ocurre en la realidad. Concretamente, los asistentes pudieron aprender a reaccionar ante adversidades como un apagón de luz en el quirófano, caída del tubo aéreo en un paciente boca abajo o reacciones alérgicas, entre otras situaciones.
Ebro FM, La Aragonesa.
Últimamente Isabel Ciudad está empeñada en que me calce las zapatillas de correr y que mueva el esqueleto. A nivel deportivo me refiero.
Isabel, buenos días. Muy buenos días, Olivier. Hoy te reto a echar una carrera a ver quién de los dos gana.
En tierra me ganas tú.
Uy, no sé. Pues mira, la cita sería, lo podríamos comprobar este domingo en Tauste, porque se celebra por 19 años consecutivos el cross de Tauste. Así que bueno, preparando los pulmones.
Es un clásico, sin duda, del calendario.
Y están abiertas las inscripciones todavía, así que estamos a tiempo de apuntarnos. En cuanto terminemos,
allí iremos. Vale, ya veo que me tengo que poner dorsal.
Claro que sí, vamos a saber todos los detalles con Rosa Angoy, presidenta del Club Río Arba. Buenas tardes, ¿en qué consiste esta jornada?
Hola, buenas tardes. Pues es el cross que venimos celebrando, es el cross número 19. Venimos celebrándolo todos los años el primer fin de semana de noviembre y pues bueno, consiste en aglutinar a niños desde un año y medio que viene alguno a correr hasta señores de 80 y tantos años hemos tenido algún año.
Ahora hablaremos de toda esa franja de edad que abarcáis, perdona Rosa, pero ¿por qué tantas ediciones? ¿Qué tiene este cross que sigue celebrándose 19 años después?
Pues yo creo que cada año nos vamos mejorando y eso hace pues que la gente venga. Es también el primer cross de la temporada. Mucha gente viene a probar ese entrenamiento que ha hecho durante el verano, viene a probarse y luego es que chica, que vamos, que está usted, pues es un pueblo importante y que lo hacemos bien. Lo hacemos bien y además lo que hacemos es procurar cada año mejor. O sea que por eso creo que tiene esta afectación.
Pero no solo van participantes de Tauste, ¿no? También podrán ir de todas las cinco villas.
Eso es, gente de Chubela, gente de Fustiñana, Tarazona, La Rioja, viene gente también, o sea, viene gente de muchos sitios, ya te digo, la franja de edad es muy grande porque incluso hay familias que viene a lo mejor el padre y la madre y los niños que también corren. O sea, yo creo que es un cross, aparte de ser el primero de la temporada, es que además es como muy familiar, tiene la gente como en familia.
¿De cuánta participación estamos hablando más o menos?
Pues hasta ahora mismo estamos alrededor de los 300, pero vamos, queda hoy todo el día. Y hasta mañana, creo que es hasta mañana o es hasta hoy,
hasta el día 3. Hasta mañana.
Gente que se espera a lo mejor a última hora, pues por el tiempo también lo tengo que decir, que va a ser espectacular, o sea, hasta no vamos a tener ni frío. va a ser muy buen día, no vamos a tener lluvia, o sea que supongo que suele todos los años estar alrededor de los 400 y pico.
Inscripciones que, como nos decías, pueden aumentar porque queda hasta mañana para hacerlas, pero ¿cómo se puede inscribir alguien al equipo y necesita tener alguna particularidad para hacerlo?
Para hacer la inscripción, nada, o sea, nada, hay agentes, personas que están federadas, que, pero como la inscripción es gratuita, pues entonces puede apuntarse cualquiera. Es interesante que se haga a través de la página web, pero vamos, el último día, o sea, uh-huh, el domingo, a los niños que son, pues son más pequeños, pues a los aguiluchos se les suele permitir que se apunten ese día. Uh-huh. Pero vamos, sería interesante, pues porque nuestras previsiones de preparar pues los regalos de después y todo, pues siempre es mejor tener a toda la gente inscrita.
Claro que sí.
Pero vamos,
bueno,
ya pues decimos que a los niños pequeños solemos ampliar eso. El domingo pues vienen a lo mejor con niños y los inscribimos.
Pero ya saben que todavía tienen hoy de tiempo y mañana para realizar esas inscripciones a través de la página web. Es muy interesante, Rosa, que dentro de este cross hay una carrera de relevos. Cuéntanos un poco cómo es esta carrera.
Pues esta carrera además es muy muy particular del cross de Tauste, que se realiza con un participante antes se decía un infantil, un alevín, es pre-benjamín, benjamín, infantil y cadete. Y puede ser de cualquier equipo, ¿sabes? O sea, puede haber un niño que es de Tauste o una niña, una niña que es de Tauste, otro de Zaragoza, otro de Tudela, van buscándose. Entonces, esas inscripciones sí que se realizan en el mismo día, uh-huh, el domingo por la mañana, y es muy interesante porque van hablando los atletas, porque han corrido ya en sus carreras correspondientes, pues van hablando uno con otro, oye, pues te juntas, lo hacemos uh-huh grupo. En algunos equipos pues suele haber un equipo del mismo club, pero después a lo mejor les sobra un alevín y van buscándose. Es en la carrera, por decirlo de esa manera, aparte de que se hace solo aquí en el Cross de Tauste, uh-huh, es muy interesante por eso, porque hay mucha intercomunicación entre todos los atletas, y además es de diferentes edades. Entonces, es muy, a mí me parece muy interesante.
Interesante eso de las edades, de esa franja de edad que abarca, pues bueno, tantos años, porque desde, ¿qué ejemplos habéis tenido en ediciones anteriores del más pequeño al más mayor?
Sí, pues del más pequeño, te he hablado antes de que ha habido niños que han corrido la carrera con año y medio, es media vuelta al campo de fútbol, uh-huh, son 150 metros, pero hay niños pues que están a esa edad y hemos tenido gente, este señor viene casi todos los años, que tiene 82, uh-huh, creo, y viene a hacer el cross.
Desde 16 meses hasta 82.
Sí, es... O sea, es real, uh-huh, ha pasado otros años, pues el niño más pequeño, porque además hay un trofeo para el más o la más, porque da igual que sea niño o niña, entonces hay un trofeo siempre para la más, el más pequeño o la más pequeña, y un trofeo para el mayor. El mayor todos los años le hemos dado para caballeros. Uh-huh. Yo espero que un día la mayor sea una mujer.
Pues ojalá.
Me apetece, pero no ha habido, hasta ahora nos ganan siempre los chicos.
Pues animamos desde aquí a que se apunten, que están a tiempo las mujeres mayores, claro que sí.
Eso es, sí.
Pues teniendo en cuenta estas edades, abarcar tantas edades, también nos comentabas que hay diferentes premios, ¿no? Aparte de este, para el más pequeño y para el más mayor, ¿qué otros premios hay?
Pues hay trofeo para los tres primeros, como en todas las carreras. Y después, para los 10 primeros de cada carrera, es la camiseta conmemorativa del cross, del 19 uh-huh cross. Y vamos, después hay para los atletas locales, para chicos y chicas también, hay un premio especial. O sea, se pone una mesa de trofeos muy, muy, muy mágica.
Muy amplia, muy bien. Sí. ¿Y de qué recorrido estamos hablando? Porque estamos hablando que lo hacen de todas las edades. corredores de toda la procedencia, ¿cuál es el recorrido que deben hacer?
Pues mira, los chicos de los sub-14 hacen 1.600, uh-huh. las chicas 1.300, los sub-12, las chicas 1.75 y los chicos 1.375. Los sub-10 hacen 600 metros, que son dos vueltas al campo de fútbol. Eso las femeninas, uh-huh. los masculinos hacen 900. Ya después hay un grupo donde se abarca los sub-16, que antes se llamaban cadetes. Los sub-16 femenino, los sub-18, los sub-20, los senior y los máster, que bueno, en ahora ha cambiado, pero son los veteranos, uh-huh. o las veteranas en este caso, que hay A, B y C, y eso esas corren las sub-16 y los corren 2.15, o sea, 2 kilómetros 15 metros, y toda la franja esa corren las chicas 3.880.
Que no es poco. ¿Ves?
Eso es, los chicos de las mismas categorías son 5.745. Y ya después pasamos con los pequeñajos, que vamos a decirlo así, que es iniciación. Los femeninos y las femeninas en iniciación y masculinos corren lo mismo, que son 300 metros. Es una vuelta al campo de fútbol, que además, como el campo de fútbol que tenemos en Tauste está muy bien, está espectacular. Uh-huh. Es una carrera muy... Los pequeños, esa vuelta es muy espectacular, porque claro, los ves tan pequeñines y bueno... Es muy bonita.
Entretenida de ver también para el público.
Sí, y además porque esos niños llevan todos, padre y madre que están ahí, tíos, uh-huh. abuelos, están viéndolos, entonces es una carrera muy mágica. Están después los aguiluchos, que son los más pequeñicos de todos, uh-huh. que esos corren media vuelta, 150 metros, que es media vuelta al campo de fútbol. Y como colofón siempre es a la una, es la carrera de relevos. Lo primero son las femeninas y después los masculinos, que es una vuelta al campo de fútbol cada participante. Entonces son 4x300.
Bueno, pues muchísimo ejercicio por delante. Imagino que ya solo queda animar, ¿no?, a todos los 5 billeses, sí, sí, sí. a que se inscriban y a que participen. Sí.
Nosotros estamos pues preparando la pista. El campo de fútbol se nos va a poner más complicado, que tenemos que hacerlo el domingo por la mañana, uh-huh. porque tenemos partidos de fútbol el sábado por la tarde. Entonces el domingo por la mañana nos espera una mañana larga y bueno, tendremos que empezar de madrugada a preparar todo.
De pero trabajo, vamos, seguro que merece la pena.
Eso es, con mucha ilusión y como te digo, esperando que salga bien y al próximo que salga todavía mejor.
Pues Rosa Angoy, presidenta del Club Río Arba, muchísimas gracias y eso, que salga muy bien este Cross de Tauste.
Pues gracias a vosotros por darnos la oportunidad, pues eso, de invitar a todos 5 billeses, no solo 5 billeses, a todo el público en general, a que se acerquen. Va a ver, nos han comunicado que viene la televisión a grabarnos, o sea que va a ser una mañana espectacular, de verdad.
Bueno, pues va a salir todo rodado. Claro que sí.
Te voy a ganar en esa carrera. O si prefieres, nos apuntamos a relevos en el mismo equipo. También es otra opción.
No, mira, ahora que me has picado. No.
La carrera, ¿no?
No, voy a ganarte.
Pues ahí nos vemos el domingo en Tauste.
Nada, te vas a enterar. Isabel, nos vemos luego. Luego hablamos. Nos vemos.
Ebro FM, La Aragonesa.
El tema de portada en Estudio Abierto.
si han visto y disfrutado en alguna ocasión del coro en armonía, seguro que sabiendo que el domingo estarán en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza, quieren repetir. En caso de que no los conozcan, ya sería extraño porque muchísima gente en Zaragoza a lo largo de los años ha pasado por sus conciertos, pues si no los conocen tienen ustedes una oportunidad, vamos, que merece la pena. Además es un concierto solidario porque recuerden que estos domingos se están celebrando los conciertos de música solidaria en el Auditorio Luis Gálvez, bueno, en la sala Luis Gálvez del Auditorio de Zaragoza. Vamos a hablar con Marisa Vela desde Estrella de la Mañana. Marisa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el coro en armonía nunca falla, ¿eh?
Nunca falla, la verdad es que no. Elia y toda su gente, siempre que los necesitamos, bueno, nosotros y yo creo que cualquier actividad solidaria, ahí están, divertidos.
Claro.
Bueno, profesionales, son una pasada. Y además este concierto es un concierto muy bonito y muy divertido, muy ameno.
Sí, porque además los programas que preparan Armonía es para todos los públicos, para que se disfruten, sí. Por eso digo, nunca es. Falla tampoco como espectáculo musical para el público. Pero recordemos que es música solidaria. En esta ocasión, este concierto va destinado a qué exactamente, Marisa.
Pues ya verás, estos conciertos ya sabes que son Estrella de la Mañana junto con otra asociación, uh-huh. que hacemos. De todos los conciertos, la mitad son asociaciones de cooperación y la mitad sociales. Este en concreto es para Vicente Ferrer y para Estrella de la Mañana. Para Vicente Ferrer, un proyecto muy chulo que tienen, que yo creo que lo están impulsando desde Zaragoza, que son bicicletas para las crías que van a cole y viven muy lejos, les proporcionan una bicicleta para que puedan seguir estudiando. Y nosotros, pues estos conciertos están dirigidos a que los refugiados tibetanos puedan tener agua. Entonces, la construcción de un tanque de un montón de litros para que tengan agua todos los días y prácticamente a las 24 horas, que ahora tienen agua a ratitos o a días.
O sea que estamos hablando de cuestiones tan básicas como agua potable y movilidad.
Sí, señor,
o sea,
sí, así es.
Claro. ¿Qué tal están funcionando los conciertos anteriores?
Bueno, pues de toda vida. Unos de toda muy vida, bien, ¿no? Otros depende también de fechas, luego pues de... también de los músicos, ¿no? Hay gente que tiene más tirón que otros. Y luego yo creo que también, hombre, pues somos noveles en este ciclo. Y poquito a poco yo estoy seguro de que también iremos afianzándonos más.
Bueno, pues yo estoy convencido de que este domingo la sala Luis Gálvez se va a llenar, ¿no? Absolutamente.
Seguro que sí.
¿Cómo lo hacemos para hacernos con las entradas?
Pues, a ver, a estas alturas ya sería en el auditorio o bien en una página que se llama Entradio Solidario. Y entonces ahí no cobran comisión, es fila cero, se puede sacar la de 10 euros, que es la solidaria, o la de 6 euros, que es para niños, estudiantes, desempleados, ¿vale?
De acuerdo.
Y si no, pues ahí estaremos desde las 11 de la mañana, ahí estamos preparando información, las mesas, y las taquillas se abren a las 11 y media, y hoy y mañana también están abiertas.
Perfecto.
En el auditorio.
Y, por cierto, ¿han avanzado desde En Armonía los derroteros que van a seguir? Porque como son tan versátiles y son capaces
sí,
de
pues,
tanto,
bueno,
¿verdad?
Tienen un programa que va desde el Happy Day a Despacito, y luego pues, sobre todo gospel, y bueno, es un concierto muy bonito, pero bueno, entra todo el gospel en desde una cosa hasta la otra, ¿vale?
Sí, de acuerdo. Y un poquito de pop también, entonces, ¿no?
También, de todo, sí.
Bueno, pues será divertidísimo y volverán a demostrar sobre las tablas lo bien que lo saben hacer desde el coro en armonía. Y recordemos que, por lo tanto, por un lado, la recaudación irá al proyecto de la Fundación Vicente Ferrer para bicicletas, ¿verdad? Para niñas
para
que puedan
niñas,
ir al
sí.
colegio. Y agua potable para los refugiados del Tíbet, ¿verdad? De Estrella de la
sí,
Mañana.
Sí, para los refugiados tibetanos que están en Goz.
Pues Marisa Vela, que se llene la sala Luis Gálvez.
Eso espero, venga, muchísimas gracias.
Gracias Marisa, desde Estrella de la Mañana. Recuerden ustedes, es el domingo, es este día 4 de noviembre, la hora del concierto de En Armonía a las 12. Las entradas las tienen ustedes ya en la taquilla del Auditorio de Zaragoza. Y ahora ya tenemos a Miguel Martínez Tomei, que se ha ido a tomar un cafecito. Le hemos dicho, vuelve a subir por favor a la emisora, que nos queda a cabo de año. Y ha dicho, vale.
Ebro FM, la aragonesa.
Hoy en Cabo Daño Aragonés escogemos un castillo de los nuestros, de los de Aragón y muy cerquita de Zaragoza. Miguel Martínez Zomey, buen día.
Buen día. Hemos acharrado Castillo de Cadret.
Ah, qué bien.
Bueno, pues una de los edificios más señales, más vistés que se puede alufrar cuando uno pues pasa por Ixabal da Huerva. Suyos orígenes pues parten del año 935, tiempo en que Muhammad ben Hasim al-Tuyibi, gobernador de Saracusta, de Zaragoza, se declara en rebeldía desobedeciendo a las órdenes de Abderramán III de atacar a los reinos cristianos del norte de la península. Una rebelión que estiora más peligrosa que había de confrontar o que estió primer califa del califato de Córdoba. Abderramán tenía pues que hacer esas campañas solo, pero no olvidó, y era farto de las desobediencias de los tuyibís y de los suyos aliados. Él era o califa en persona, a máxima autoridad de un estado independiente que tenía anglucias políticas, geopolíticas. Y bueno, pues reunió un gran ejército para meter las cosas en orden. Acudió a las puertas de la ciudad de Zaragoza, ta asediada. Bueno, después de cerrar o cierco alrededor, hasta que no pudiesen recibir garra duya del exterior, empezó a fortificar pues toda una mena de lugares estratégicos en arredolancia de Zaragoza, entre los que se trovaba una chiqueta población, un lugarón que las crónicas clamaban Murbit u Marnit, donde fa no guaires meses dimpués se levantaría una fortaleza. Esta ye a historia do en Z a historia de o castillo de Cadrete. Cadrete ye pues un topónimo que puede querer decir roca calcina u talmen dicen atros una cataracta, un salto d'agua. Talmen una parola árabe, cuadrit, no sabemos, a ciencia cierta, a punto fijo, pero cierto ye que o cierco, el asedio fracasó, aunque o castillo remanió y dimpués asistió reutilizado cual no guaires años dimpués tornó Abderramán a hacer cierco a Zaragoza e esta vegata así consiguió que capitulasen los suyos defensores. Bueno, en que todo eso pasó, fa mucho tiempo, siglo X, desaparecieron las referencias de las fuentes escritas. Dica que en principios del siglo XIII, Pietro II Católico empiñoró temporalmente, por lo menos, Cadret, ta per pagar esa gran deuda que iba contra Yucon Pietro de Navascués, qui se convierte en el primer señor feudal do que se fa memoria en esa localidad. Bellas añadas de impués, Jaime I, conquistador, fará servir a mesma tautica con Artal de Huerto, que también le van prao una gran cantidad de dinés, y ya en las zagarías de esa mesma centuria, Alfonso III, o liberal, pues cederá y de impués venderá perpetuidad o señorío de Cadret a Juan Zapata, embajador y justicia de Aragón, en cuales mans, unas de suya familia, remanirán estas tierras de fins del siglo XIV. No. Estió linten que pasareban a hacer parte de las posesiones de o monasterio de Santa Fe. Con que, bueno, después de 200 añadas, bajo o control de los monchos, impuestas de fuera chitar los moriscos aragoneses en 1610, pues esa fortaleza quedó de raso abandonada, junto con o lugarón que ya era inmediato, Cadrete, pues bajó, digamos, hasta la ribera de Huerva plenamente, y ya, pues, no más quedó ese testigo que felizmente una asociación cultural o concello de Cadrete, con aduya del Ministerio de Fomento, claro que sí, pues consiguieron entre 2007 y 2012 pues a repetazalo, díxelo un estado que permite, por cierto, visitarlo, una recomendación que hacemos a todas, a todos os que nos escuitan.
Sí, 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 casi se ve desde la Plaza de los Sitios, sí, Castillo de Cadrete.
Y tiene un centro de interpretación que es pro recomendable. Se puede visitar, ¿eh?
Desde luego que sí. Venga, ya lo saben, en cualquier ratico, ¿eh? No necesitan mucho tiempo para llegar hasta ahí, desde Zaragoza, digo, porque merece la pena. Miguel, gracias.
Que vaya bueno.
Ebro FM, La Aragonesa.
Despedimos rápidamente con un deseo sincero, honesto, para todos ustedes, que sean felices a lo largo de todo este fin de semana, y estos deseos los renovaremos el próximo lunes cuando regresemos aquí en Estudio Abierto. Juan Antonio Ibáñez San Martín en la técnica, les ha hablado en nombre de la redacción Olivier Vilaín de la Figuera. A pasar buen fin de semana, claro que sí.